La música poco a poco para comenzar ahora sí con una gran entrevista que tenemos entre manos. Hoy estoy muy acompañada, estoy acompañada vía telefónica y estoy acompañada en el estudio. Les doy la bienvenida a Ana Martín Nogueras, profesora de fisioterapia, que es quien se encuentra frente al micrófono en los estudios de Radio Sal. Bienvenida.
Buenos días, Sara.
Y a través del micrófono le doy la bienvenida también a Andrés Sanz García, director del FALAF en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar. Y profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica. Buenos días, Andrés.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ambos nos vienen a presentar un proyecto muy innovador de nuestra casa, de la Universidad de Salamanca, un asiento motorizado que utiliza realidad aumentada para mejorar la rehabilitación de pacientes con enfermedades neurológicas. Es un placer poder descubrir proyectos así de interesantes. ¿Cómo surge la idea de este proyecto?
Bueno, pues la idea surge de nuestra actividad clínica. Desde el equipo Neurusal venimos desarrollando actividad clínica con pacientes con enfermedades neurológicas, principalmente daño cerebral. Y de esta práctica clínica y de las necesidades que surgen durante la terapia, pues surge el T-Balance, que es nuestro dispositivo de entrenamiento del equilibrio postural en sedestación.
¿Fue fácil averiguar la necesidad real que necesitaban los pacientes para poder crear este proyecto?
Sí. Fácil es trabajar con ellos. Cuando trabajas con ellos, pues te surgen necesidades. Necesito, mira, si pudiera tener esto para... Y tenemos muchas ideas, pocos recursos y poco tiempo, pero trabajando directamente en la práctica clínica es de donde surgen estas necesidades, más que ideas, son necesidades en el día a día que no son abordadas o no podemos abordar desde otros dispositivos o desde otros elementos. Y bueno, pues hace unos años surgió esta propuesta.
Andrés, cuéntanos, ¿cuáles son los objetivos principales que se marcaron al empezar cuando desarrollasteis este proyecto?
Bueno, el punto de vista mío obviamente es la parte técnica, porque básicamente lo que hacemos nosotros es implementar un poco, intentar llevar a la realidad los deseos que nos transmite por parte, por ejemplo, que comentaba Ana. Pues tiene una idea, pues nuestra intención es siempre pues plasmarla en forma de pues de un prototipo en líneas generales, ¿no? Porque al final no se trata de un producto, sino que cuando coges una idea y la plasmas a la realidad, pues lo que estás generando son prototipos que necesitan mucho trabajo de desarrollo, ¿no? Entonces, básicamente era un poco conseguir establecer de las necesidades que tenían a nivel de control de lo que era la silla para la colocación de los pacientes. Esa fue como una fase 1, y luego en una fase 2 sería básicamente intentar sensorizar, ¿no? Intentar conseguir captar el mayor número de medidas, o ya sean de presión, posición, etcétera, etcétera, que se daban durante el proceso experimental. Esas son un poco las dos fases iniciales en las que se ha trabajado, y a día de hoy pues trabajamos ya en desarrollar entornos softwares con realidad aumentada para un poco hacer pues las actividades que hacen, terapéuticas que van a realizar, pues a intentar hacerlas interactivas y un poco más adaptadas, un poco más flexibles, ¿no? Liberar un poco a la persona que está a cargo de la actividad y tener sistemas que puedan, por así decirlo, recibir o enviar información al paciente y recibir múltiples tipos de información todo al mismo tiempo. Ya, pues, eso es un poco, serían las tres fases un poco del proyecto.
Está claro, es la parte técnica, la cual es bastante asombrosa. Y desde tu punto de vista, Ana, ¿cuáles eran los objetivos principales que vosotros marcasteis?
A ver, los objetivos principales eran objetivos clínicos. Objetivos que lo que pretendíamos es tener o disponer de un dispositivo que nos permitiese entrenar diferentes posiciones del individuo sentado para que las respuestas neuromusculares que conseguimos durante el entrenamiento, durante la terapia, pues fueran diferentes. Hay que decir que cuando nosotros trabajamos con personas con lesiones neurológicas, casi siempre el objetivo terapéutico es conseguir que la persona tenga la mayor autonomía posible. Esa autonomía casi siempre se ve en forma de caminar, Las personas quieren caminar, yo quiero desplazarme, sobre todo cuando han perdido esa función. Para que una persona pueda llegar a caminar, primero se tiene que poner de pie. Y para ponerse de pie necesita una serie de juegos neuromusculares suficientes para mantenerse de pie y después poder caminar. Pero es que antes de llegar de pie, la persona que ha pasado por un daño neurológico, que ha pasado por posiblemente un encarnamiento largo, tiene que mantenerse sentado. Y es ahí donde nosotros pusimos el foco, porque tenemos algunos dispositivos en la práctica clínica dirigidos al trabajo en bipedestación, trabajo de pie, trabajo incluso de marcha, pero hay menos, o por lo menos menos a coste accesible, porque también es verdad que nuestro dispositivo, la característica que tenía principalmente es que queríamos un dispositivo de bajo coste que pudiéramos utilizar. Entonces, ya se me ha olvidado un poco la pregunta. El objetivo era tratar de buscar ese entrenamiento. No sé si he respondido a la pregunta porque me he ido.
Sí, sí. Exactamente, sí, pero a mí también ahora me interesa saber cómo funciona exactamente este sistema y qué beneficios aporta sobre todo a la recuperación del paciente, ¿no?
Bueno, los beneficios están por ver. Hay que saber que nosotros tenemos una idea, la implementamos y ahora nos falta todo el desarrollo investigador de comprobar si es útil para lo que nosotros decimos que es útil. Pero la idea es que el hecho de que el asiento con esos motores que le han implementado nos permita poner al paciente sentado en diferentes posiciones, más hacia un lado, más hacia otro, más hacia adelante, más hacia atrás. En todas esas posiciones el paciente va respondiendo, el cerebro del paciente, el sistema neuromusculoesquelético del paciente va respondiendo de diferente manera y esos entrenamientos es los que nos van a permitir después que nos permiten que el paciente sea capaz de mantenerse en sedestación y más adelante pues poderse poner en bipedestación y llegar a poder caminar.
Claro, tiempo después. Bueno, Andrés, te invito a poder participar y cortar cuando quieras,
¿eh? Gracias.
¿En qué punto se encuentra ahora mismo la investigación? Porque lleváis mucho tiempo trabajando y desde que esta noticia salió en la actualidad de la Universidad de Salamanca han pasado varios meses. Entonces, ¿en qué punto está ahora el proyecto?
Está en mi tejado, que diríamos. Está en la parte.
Gracias, Andrés, por asumir la culpa.
Está en mi tejado, básicamente. Bueno, no, hemos generado la primera fase del prototipo, que era el asiento. Digamos que esa parte estaría, lo que pasa es que sufrirá múltiples modificaciones, porque como se había comentado, pues al final los prototipos estamos acostumbrados. De hecho, es el día a día, no puedo garantizar. Por poner un caso, aunque no sea el mismo, el lunes entregamos un prototipo y al cliente no le gustaba y casi la lista de nuevas modificaciones era más grande que la lista de trabajos realizados. Entonces no es algo que me sea raro, ¿no? Pero digamos que la fase inicial física de lo que era la silla está y rematamos la fase, por así decirlo, un poco de sensorización. Y nos queda empezar a la parte de validación, que es donde hemos sufrido retraso. Sí que es verdad que ahora tenemos en marcha un TQ de prueba de concepto donde hemos insertado la realidad aumentada y que le hemos conseguido finalizar, pero ahora también es cierto que tenemos que un poco asentar el procedimiento de todo, porque todo el proceso lo hemos querido de una forma un poco, ¿cómo decirlo?, exigente, hacer desde el principio centralizado con un software. Y al final, cuando hemos intentado dejarlo todo bien, pues ahí nos hemos quedado un poco atascados, ligeramente atascados. Ha sido problema de esto. También hay que decir que no es difícil. Es decir, son cosas que al final cada uno de los temas que intentas integrar dentro de un dispositivo, de un sistema, genera un determinado número de problemas. Y cada problema hay que resolverlo, luego volver al sistema, etcétera. Es un proceso iterativo que cuesta. Pero básicamente en nuestro tejado ahora estamos intentando pues centrarlo un poco para poderlo rematar, pero es verdad que esperamos en breve que ya en el laboratorio que tienen, en el lugar que tiene dispuesto Ana, pues puedan empezar a probarlo en distintos modos. Algunos de los modos pues ya son funcionales, pues como el de realidad aumentada, pero hemos tenido algún problema para adaptar algunas partes al software, y es un poco, pues es un trabajo un poco, pues eso, reiterativo, iterativo de generar, ¿no?, el prototipo final, que no será final, obviamente, porque siempre, siempre, seguro que suceden cosas y hay que cambiar o modificar o alterar, eso yo lo tengo claro.
A mí también hay algo que me parece muy curioso, y es cómo se coordinan el trabajo de la colaboración de ingenieros, pero también profesionales de la salud. ¿Cómo se unen esos trabajos?
Bueno, pues muy fácil y muy difícil en este caso. Muy fácil porque los ingenieros tienen una capacidad asombrosa de hacer realidad los deseos y los sueños de los sanitarios, en este caso, que nosotros proponemos y ellos disponen enseguida de, y además pues con grandes ideas y capacidades que tenemos en nuestra universidad. El gran problema aquí es, por ejemplo, un poco la distancia. Aunque Béjar está solo a 72 kilómetros, pues sí que es verdad que pues el que ellos se tengan que desplazar. Ahora, el prototipo ha estado allí mucho tiempo, pero nosotros llevar allí a todas nuestras mediciones, a todos nuestros equipos, pues no era fácil. Incluso en el momento en que empecemos a trabajar con pacientes, tampoco es fácil llevar a los pacientes. El que ellos vengan por cada cosita de esto se ha atascado aquí, esto mira que no llega a equilibrar aquí, pues entre que mandas, voy a decir el parte, hasta que ellos pueden abordarlo, pues a veces se demoran la idea. Lo ideal sería disponer de espacios comunes de trabajo y que pudiésemos interaccionar mejor. Pero bueno, hacemos lo que podemos.
Sí, bueno, esa problemática yo creo que surge en la universidad. En Salamanca, yo estoy acostumbrado al ser del campus de Béjar, estoy acostumbrado a prácticamente todo lo que hago, prácticamente grandes cosas, por ejemplo, todas las instalaciones centrales de la universidad, pues prácticamente son Salamanca, entonces estoy acostumbrado. De hecho, este mismo año, el año pasado, ha habido un par de días que salía de casa con el coche, yo pensaba que llevaba las muestras para ir a un servicio, y cuando llegaba al servicio me daba cuenta que estaban en el despacho, en el laboratorio. Y aquello sí que, pues te imaginas, llegar a Salamanca sin lo que necesitabas y volverte a Salamanca con las manos vacías y ya no te da tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, lleva razón Ana, que es una de las partes más complicadas. Aunque se puede trabajar en muchos casos en temas de remoto, por ejemplo, pues tener conversaciones, comunicaciones, etcétera, lo que es el día a día, al cabo no es lo mismo tener un sistema, digamos, de laboratorios que están a 5 minutos, o cruzar un campus, un edificio, que tener que desplazarte durante ciudades. Se nota bastante, sí, eso influye mucho.
Claro, 73 kilómetros parecen pocos, pero al final en cuestiones de trabajo se hacen largos. Y para que nuestros oyentes también lo entiendan bien, ¿qué perfil de pacientes es el ideal para este proyecto?
Bueno, pues todos los pacientes que hayan perdido la capacidad de mantenerse sentados. Aunque nosotros nos dirigimos mucho al ámbito de la neurología, porque es el ámbito de actuación de Neurusal, lo cierto es que cualquier paciente que haya pasado un periodo de encamamiento largo pasa por la misma recuperación. Es verdad que los tiempos a veces son más cortos, porque una persona que simplemente ha tenido un traumatismo musculoesquelético o otro tipo de afección y ha pasado mucho tiempo sin tener una movilidad activa, tiene esa forma de recuperarse o ese camino en la recuperación. Entonces, el dispositivo en realidad es dirigido a todas las personas que tienen alteraciones del tronco y que el terapeuta quiere rehabilitarle, quiere ayudarle en su recuperación.
¿Y cómo les ayuda exactamente esta silla?
Pues un poco lo que decía antes, lo que hace la silla o lo que pretendemos que haga la silla es poner en juego diferentes situaciones, diferentes juegos neuromusculares, diferentes respuestas que el cerebro da a distintas posiciones. Y entonces, cuando nosotros repetimos una posición y otra posición y otra posición y otra posición, estamos entrenando la globalidad de las situaciones en las que el sujeto puede estar a lo largo de su día a día. Cuando uno va al gimnasio no hace un solo ejercicio, hace distintos ejercicios. Pues esto es un poco lo mismo. Yo te pongo en diferentes situaciones para generar diferentes respuestas y que ese entrenamiento conjunto sea el que verdaderamente aporte el beneficio global en la recuperación.
¿Y de qué forma, para poder conseguir todo esto que nos has contado, cómo consigue el asiento sincronizar el movimiento físico de del paciente con las imágenes que ve para ayudar al cerebro como a recuperar funciones. No sé si me he explicado bien.
Sí.
De forma que el oyente también lo entienda un poco.
Sí, o sea, aquí hay varias... aquí es donde se juntan varias fases e intenciones e ideas, ¿de acuerdo? Entonces, lo más sencillo es con sensores de presión, que es básicamente son unos sensores que están colocados sobre, pegados a una lámina bueno, ahora son de polietileno, y que está pegado sobre el asiento. Entonces, cuando el paciente modifica su posición, esos sensores se leen y, por lo tanto, conoces exactamente la huella, vamos a llamar huella de calor, porque aunque es una huella de presión, en la pantalla lo que aparece son como una especie como de sombras de color, ¿no? Rojas y azules en función de si la presión es mayor o menor. Pero vamos a decir que sería como la huella, ¿no?, del movimiento del paciente. Entonces, tú cada vez que lees, realizas un experimento, guardas esa huella y luego puedes compararla. La podrías comparar a lo largo de tiempo o a lo largo de, bueno, las condiciones o los pacientes que tú quisieras. Esa es como una primera fase. Entonces, claro, como se ha colocado al paciente en una determinada posición, tú puedes estudiar la relación entre esa determinada posición, la acción que está realizando y la huella, digamos, de presión, ¿no?, la huella de calor de presión. Esa era la primera fase. Luego se ha introducido la parte de realidad aumentada, que básicamente lo que hacemos es introducir modelos virtuales, por así decirlo, que ve el paciente sobre sus gafas, ¿no? Que el paciente se le coloca unas gafas, puede seguir viendo en realidad aumentada, puede seguir viendo la sala, pero se proyectan unos modelos digitales enfrente del paciente en determinadas posiciones, controlando pues la profundidad, la altura, etcétera, etcétera. Entonces, luego intentas relacionar, en una segunda fase, relacionar la parte, por así decirlo, de esos modelos y de posicionamiento con la parte de los sensores de presión. Y ya de cara al futuro, ya nos dimos cuenta un poco que la posición del paciente, pues digamos que es un poco más compleja, porque sería interesante pues captar, digamos, la biomecánica completa, es decir, el posicionamiento de las piernas, los brazos, entonces eso este mismo año ya trabajando hacia 3 meses o algo así, es cuando empezamos a utilizar unas cámaras. Son unas cámaras de detección en 3D que tienen un algoritmo de inteligencia artificial, lo procesa a través de una unidad y básicamente lo que hace es generar un modelo biomecánico de la posición del paciente. De hecho, es algo que todavía no hemos integrado dentro del sistema, pero que esperamos trabajar en los próximos meses. De hecho, es algo que tenemos en mente integrar, que ya se está utilizando mucho, por ejemplo, en estudios biomecánicos de corredores, en bicis estáticas, el andar o acciones independientes. Entonces, ahora ya con la inteligencia artificial, pues ya estos sistemas, digamos que son un poco más, se han desarrollado y están más para el investigador común, ¿no?, con no tantos medios, y es una de las fases posteriores. Entonces, esa sería un poco la forma de detectar, ¿no?, de medir esa posición y ese trabajo del paciente sobre la silla.
También imagino que para poder conseguir todo esto se habrán implementado una serie de medidas de seguridad para que un paciente con poca movilidad pueda usar el asiento, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas?
Eso que lo comente Ana, pero básicamente pues nosotros hemos, como yo suelo decir, si Ana pues Ana manda un poco lo que cree que puede tener miedo, que puede funcionar y no, y nosotros pues hemos intentado modificarlo eso, pero al final tenemos que tener en cuenta que al final es una silla con una altura regulable, es decir, que si la altura es baja, pues el paciente podría tener las dos piernas apoyadas en el suelo. El asiento, de hecho, lo creo que hay que hacer un nuevo cambio, porque hemos generado otro para modificar la forma del asiento. Tiene brazos, respaldo. Quiero decir que no es que esté, digamos, en una... Por comentarlo y tal, de hecho hay alguna foto, yo creo que en alguna de las noticias que hemos publicado, que no es una silla, que no es un taburete, ¿no?, donde tenga el paciente, ¿no? Pero que comente un poco, Ana, cuál es la lo que como ella lo ve.
Sí, trabajamos en ello. Lo cierto es que todavía no hemos subido un paciente porque hemos estado haciendo algunos ajustes en cuanto a que, es como decía Andrés, es importante que garanticemos que todos los pacientes cuando se sienten vayan a apoyar los pies, porque para sentarlos y levantarlos necesitamos que tengan los pies, que lleguen a la base de sustentación. Que en este momento, dadas las dimensiones y desde donde se ha hecho el desarrollo del asiento, pues hemos tenido que hacer una plataforma para que se apoyen los pies convenientemente. Todo el sistema que tiene el asiento en sí de reposabrazos o el lugar donde después finalmente cuando trabajemos con los pacientes lo coloquemos, pues son los elementos que nos darán la seguridad de es que tengo aquí una compañera decía de los reposabrazos pero también del respaldo, todos dan seguridad, están diseñados para dar la seguridad de que el paciente no se vaya a caer, pero bueno, nosotros trabajamos con los pacientes al borde de la camilla y no se nos caen, o sea que el asiento está suficientemente, lo que no se tiene es que derrumbar cuando el paciente se siente, esa es la mayor seguridad.
Pesa bastante, de hecho no sé cuánto es el peso final, pero vamos, estamos hablando de una máquina que no la levanta una sola persona, es imposible que se caiga, que vuelve, es imposible, tío. Yo creo que además, de hecho, mal no recuerdo, Ana, creo que al principio dijimos que lo marcábamos como unos 150 kilos del paciente de carga, sí. O algo así máxima o algo por el estilo, más o menos, por unas holgados, ¿no?
Sí, el asiento está preparado para soportar un paciente de 150 kilos y además tiene una base de sustentación muy grande porque está colocado sobre una plataforma muy pesada, como dice Andrés, o sea, la propia plataforma ya da la seguridad de que no se va a volcar, no es un taburete de los que tenemos a veces que suben y bajan, ni una silla de escritorio, sino que es una plataforma mucho más robusta con un sistema pues muy estable, un sistema hidráulico muy potente de subida y bajada de altura, la bola esta que nos han puesto, rotatorio, ¿cómo se llama, Andrés? Pues es capaz de tirar de un camión o de un coche, o sea, lo han puesto todo.
Sí, una rótula básicamente.
Para que soporte primero muchos kilos, para que no se vaya a desmontar en cualquier mínimo disturbio del paciente, que el paciente se asuste, está todo muy anclado. Esos son los elementos de seguridad que le hemos ido poniendo y que obviamente después tenemos que constatar con alguna verificación posterior, que estamos en ello. Lo que pasa es que pues se han dado una serie de circunstancias que nos han impedido terminar finalmente la validación de seguridad y de usabilidad incluso.
De cara a finalizar ya la entrevista, porque ya despacio se nos va acabando, de cara al futuro, ¿creéis que esta tecnología se podrá utilizar en el futuro en el entorno hospitalario o incluso en los hogares? Claro, esto está hablando de futuro, pero ¿cuál es vuestra opinión?
A ver, la tecnología, en el mercado existen cosas parecidas a estas. Lo que pasa es que son cosas muy, muy evolucionadas, cosas que no están al alcance de clínicas habituales, ni de hospitales comarcales, ni por supuesto los domicilios de los pacientes. Desde luego nosotros queremos que nuestro prototipo se implemente con nuestros pacientes. O sea, ese es para nosotros el mayor éxito. Luego, si se puede exportar a otros lugares, pues perfecto. Y en los domicilios de los pacientes, pues yo sinceramente es que no sé si tiene sentido que este tipo de dispositivos lleguen a los domicilios de los pacientes, porque este dispositivo en concreto no está pensado para facilitarle al paciente una determinada labor en su casa, sino que está pensado para un entrenamiento. Y que los pacientes puedan hacer entrenamiento en sus casas, sí, pero para eso tenemos también centros en los que tenemos que aunar los esfuerzos para tener la tecnología más óptima. Entonces, desde luego nosotros no hemos pensado para un dispositivo de que se vaya a llevar o se vaya a implementar en el domicilio del paciente, sino que sea un dispositivo de ayuda para la rehabilitación básica y habitual que hacemos en cualquier servicio de rehabilitación.
Andrés, tú...
Sí, yo creo que tecnológicamente es muy interesante. Yo creo que una de las ventajas, lo que pasa es que ya sí que lo ha mencionado Ana, pero yo creo que hace incidencia que nosotros hemos trabajado en hacer un dispositivo, y lo comentaba antes, de bajo coste. Cuando digo bajo coste, es básicamente que si tú miras los precios de otros dispositivos del mercado y que ni siquiera llegan a tener la tecnología que nosotros estamos probando, por ejemplo, de realidad aumentada, porque obviamente no está validada, que es una de las dificultades, por así decirlo, del proyecto. Y, vamos, son, vamos, pues lo mejor. Yo te voy a decir 10 veces más caro, pero me quedo seguro que me quedo corto, a lo mejor 20 o más, porque al final son hay pocos, hay de pocas empresas, y bueno, todo aquello que tenga la palabra de médico clínico, pues ya tiene un multiplicador de por 10, aunque sea un tubo para pasar suero salino, o sea, que es que es así, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado, nosotros creemos que es muy competitivo. ¿Por qué es muy competitivo? Pues porque a nivel, por ejemplo, de un laboratorio, pues como es el que tiene Ana, donde realiza una serie de, digamos, de labores experimentales en las cuales tienen que realizar unos trabajos, no puede gastar en un equipamiento todo el dinero en equipamiento clínico. Entonces puede haber muchos casos en los cuales necesiten un sistema como este en un coste bastante más reducido. Y nosotros lo hemos intentado hacer de esa manera, pensando un poco, por un lado, que el coste no fuese elevado, pero que cumpliese con las necesidades, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, introducir estas tecnologías que creo que son bastante interesantes. Que sí que es verdad que son las que nos han dado el dolor de cabeza, pero bueno, también es verdad que los ingenieros, si no nos colocamos cosas que nos den dolor de cabeza, pues también es verdad que nos aburrimos y... Bueno.
Es un poco la esencia también.
Sí, es que sí, si no tuviera algo... Sí que es verdad que lo ha dicho, lo ha definido bien... Bien, Ana, que yo creo que hay que definir un poco las dificultades, pero es verdad que cuando no hay dificultades también a nosotros nos... No es que nos desmotive, pero yo qué sé, es como que no nos llama tanto la atención. Entonces, quizás hemos corrido mucho al principio y luego hemos tenido que resolver muchos problemas. Bueno, al final es así, pero sí, por ahí tenía un poco los tiros.
Pues muchísimas gracias por darnos a conocer todos los detalles del proyecto, cómo funciona la tecnología... Y cómo se trabaja además también estos proyectos dentro de la universidad y en cooperación con Béjar y Salamanca. Muchas gracias a Ana por asistir aquí al estudio.
Muchas gracias,
y Ana. A ti, Andrés, por acogernos el teléfono y explicarnos cómo funciona este asiento.
Sí, ya lo siento, Ana, pero esta vez que estoy en periodo de exámenes y, de hecho, es que me ha sido muy difícil justo a estas fechas porque junio es complicado.
Junio es muy complicado, es muy complicado. Te lo digo yo que tengo una defensa de TFM y es muy complicada.
Yo estoy saturado, pero sí, es normal.
Bueno, pues muchísimas gracias por nuestra parte. Esto es todo, compañeros. Les recordamos un poco antes de finalizar qué es lo que va a ocurrir hoy en nuestra universidad. Para que no se vayan, el vicerrector de investigación ha inaugurado el Seminario Internacional Amazonas de la Pluma. José Miguel Mateos ha inaugurado este seminario organizado por el Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y de Humanidades Digitales de la Universidad de Salamanca, y va a tener lugar durante el día de hoy, martes 16 de junio, y durante el día de mañana. Por otro lado, también hablamos del vicerrector de investigación, quien también, aparte de estar en este seminario, ha hablado en una mesa redonda. También el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha inaugurado el Congreso Sufismo, Santidad y Hagiografía, Género y Simbología en Marruecos, Senegal y la Península Ibérica. En el acto ha estado acompañado por Manuel González de la Leja, decano de la Facultad de Filología, Carmen González, secretaria del Departamento de Lengua Española, y Rachid El Hou, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Salamanca y organizador de este congreso. Por otra parte, les invito a todos ustedes, quien tenga la tarde libre a las 7 de la tarde, a acercarse a este gran acto que va a tener lugar porque la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la USAL ha organizado un diálogo abierto y lectura de cartas entre Unamuno y los científicos de su época, entre ellos Santiago Ramón y Cajal, Odón de Buen, Hipólito Rodríguez, Gustavo Pitaluaga y científicas pioneras como Delfina Molina y Dolores Cebrián. La actividad se realiza en el contexto de la exposición Que inventen ellos, Miguel de Unamuno y la ciencia, en el transcurso del coloquio que será grabado por nosotros, por Radio Salda, y que podrán contemplar en los próximos días en nuestro canal de YouTube. También se va a contar con entrevistas a expertos para contextualizar el valor de estos manuscritos. Y por otra parte, otro acto que va a tener lugar esta tarde a las 6 en el Salón de Pinturas del Colegio Arzobispo Fonseca, la vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social, Marta Gutiérrez Sánchez, preside la inauguración de la séptima edición del título propio Universitas, Diploma de Extensión Universitaria en Competencias Sociolaborales, en la que se gradúan 14 estudiantes. El programa impulsado por INICO y financiado por Fundación 11 y el Fondo Social Europeo está dirigido a preparar a personas con discapacidad intelectual del desarrollo y o del espectro autista para que adquieran habilidades y competencias que le permitan ser más indispensables y que les ayuden a acceder a puestos de trabajo. Y ya no tengo nada más que contarles. Mañana volvemos a la misma hora en este Buenos Días Universidad, a las 9:30. Mañana tendremos aquí al mago Alexander para poder hablar de magia, porque no todos son proyectos que también son muy innovadores, sino que también tenemos un poco de chispa. Gracias por habernos acompañado en esta hora, en esta edición, y les espero, como siempre, les digo mañana. Yo soy Sara Iglesias, que tengan un feliz martes. Recuerden sacar el paraguas, porque ya les he advertido que será un martes con tormentas, y que disfruten, por supuesto, del día de hoy. Les dejo acompañados de Pereza con Lady Madrid.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien. Probaste fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger. Tuvo un piso en las alturas. Probaste fortuna con héroes de barrio y conmigo también. Algunos todavía dudan si vas a volver. Lady Madrid, Lady Madrid.